Un 5% de los gallegos adultos tiene asma. En España, el 10% de los niños de entre 6 y 7 años también lo tiene y el 15% de los adolescentes de entre 13 y 14 años. Hoy celebramos el Día Mundial del Asma y de esta enfermedad crónica. Hablamos ya con el doctor Luis Domínguez, neumólogo del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHOAC. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y hablamos, doctor, de una enfermedad que nos suena común, pero no sé si estamos ante una enfermedad grave.
Bueno, el asma tiene un espectro de gravedad, ¿no? Lo más frecuente es que veamos asmas leves, fundamentalmente en la gente joven, ¿no? En los adultos sí que ya el espectro va cambiando hacia la gravedad y hay asmas que vienen siendo alrededor de un 7-8% del total de asmas, que son asmas graves, que requieren tratamientos ya mucho más intensos, es más difícil de controlarlos y también nunca hay que olvidar que el asma es una enfermedad que puede matar, es decir, una enfermedad que en algunos casos, si no lo controlamos bien, puede causar muerte.
Hoy vamos a poner el foco en que más de la mitad de los pacientes que tienen asma la tienen mal controlada. No sé si esto obedece a que nos confiamos con esta enfermedad o a qué obedece que no nos controlemos.
Exactamente. Es quizás paradójico que a día de hoy disponemos de un arsenal terapéutico, una serie de tratamientos muy efectivos para el control del asma, ¿no? Y, como dice usted, más de la mitad de los pacientes asmáticos no están controlados. Y ello se debe fundamentalmente a que no tienen una buena adherencia, es decir, no cumplen bien el tratamiento, no están muy formados en el tema del manejo de los inhaladores, a pesar de que en las consultas se les repite pues, la rutina, si hace que los utilicen muy mal. Y eso suelen ser quizás las causas más importantes de por qué tenemos este asma más controlado, ¿no? Y es algo en lo que insistimos en todas las consultas y hoy, como Día Mundial del Asma, creo que tenemos que insistir en la educación de todos estos pacientes, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué consecuencias tiene tener mal controlada el asma?
Pues tener mal controlada el asma lo que conlleva tener mala calidad de vida. ¿Por qué? Porque tienen mucha más sintomatología de asma, es decir, despiertan más veces de noche por crisis de asma, tienen mayor dificultad para hacer actividad física, es decir, a veces en los deportes y tal, pues no consiguen los niveles buenos que podían tener, tienen mayor consumo de consultas médicas, mayor consumo de hospitalizaciones y también tienen un mayor absentismo tanto escolar como laboral, ¿no? Así que impacta de una manera importante como enfermedad y calidad de vida y luego impacta también de una manera muy importante en el coste de la enfermedad que se multiplica.
No sé si está aumentando el porcentaje de personas que tienen asma es bastante importante, pero ¿está aumentando la incidencia del asma a día de hoy?
Sí, vamos, lo que es la incidencia o prevalencia del asma está aumentando muchas veces. Pensamos que está relacionado con el tema de la alergia y con el tema de la contaminación ambiental, también por factores genéticos, ¿no? Cuando damos esa cifra de que en España un porcentaje que puede oscilar, como decía usted, entre el 10% de los niños entre 6 y 7 años o el 15% de los adolescentes, varía de una zona a otra de España, ¿no? Por ejemplo, en los estudios de prevalencia de asma que se han hecho en nuestro país, pues se ve que hay una variabilidad desde un 5,5% en Pamplona a un 15,4% en Cádiz, ¿no? Pues seguramente estén influyendo pues la parte genética y la parte ambiental, ¿no?
¿Qué causa el asma?
Eso es muy difícil de responder. Es muy difícil de responder porque en el asma, digamos que hay, cada vez lo estamos viendo más, hay un componente genético muy importante, ¿no? Pero sobre la genética actúa también el medio ambiente, es decir, lo que nosotros llamamos como tal epigenética. Y hay multitud de factores que sí que lo pueden desencadenar. El tabaquismo de las madres durante el embarazo, por ejemplo, es un factor de riesgo, el tabaquismo general de la familia, las infecciones víricas son un factor de riesgo también de asma, la mayor prevalencia de alergia, ¿eh? Entonces esos contactos de alergia se pueden manifestar pues o bien como alergias cutáneas, dermatitis atópica, o bien como a nivel de la vía superior, pero en el asma impacta mucho también, ¿no? Hay muchos factores a tener en cuenta. Es multifactorial y realmente nosotros cuando hablamos de asma no hablamos como una enfermedad única, ¿no? Sino como diferentes enfermedades, diferentes síntomas. Es decir, cada uno tiene su asma y se puede ver a diferentes cosas.
Por lo tanto, con lo que nos está explicando, doctor, con ese componente genético, ¿no podemos prevenir su aparición o sí?
Vamos a ver, no podemos prevenir totalmente su aparición. Lo que sí podemos tomar medidas de vida saludable que hagan que el paciente no lo acabe de desarrollar o que lo desarrolle con menos intensidad. Y en eso insisto, es decir, el tabaquismo durante el embarazo o el tabaquismo en la familia, fumando delante de los niños, es un factor de riesgo que hace que estos niños puedan desarrollar asma pues en esas etapas tan infantiles, ¿no? La contaminación es otro factor importante y hay muchos estudios que la relacionan, por ejemplo, a estudios midiendo las prevalencias de asma según la distancia que haya una autopista, ¿eh? Pues se ve que cuanto más cerca vivas de una autopista, el riesgo es mayor, ¿no? Más cerca del día, es decir, hay muchos factores, como te decía, a tener en cuenta, ¿no? No se puede prevenir, teóricamente no tenemos tampoco capacidad de curar, pero sí que tenemos una buena capacidad de controlarlo, ¿no? Y en eso es lo que tenemos que impactar, ¿no? En que los pacientes sean conscientes de su enfermedad, que estén informados, que la conozcan, ¿eh? Que cumplan bien lo que les indicamos en las consultas médicas, ¿eh? Que cumplan su tratamiento y que tengan un estilo de vida saludable. Es ahí donde hay que impactar para tener un buen control de esta enfermedad.
Pues vamos a educar un poquito, si le parece. ¿Qué recomendaciones podemos dar para convivir de la mejor manera posible con el asma?
Bueno, muchas. Es decir, una de ellas simplemente es el no fumar y evitar ambientes con humo, el procurar respirar un aire limpio, libre de alergenos, el hacer deporte o actividad física, el tener hábitos de vida saludables en general, evitar la obesidad, ¿no? Hacer prevención de infecciones respiratorias, ¿eh? Cumplir el tratamiento, ¿eh? Y hacer caso en cuanto a la información que te da el médico, los equipos sanitarios sobre el asma, en cuanto a la medicación, el cumplimiento, las dosis, la frecuencia, el no abandonarlo. Es decir, hay como un decálogo de actividades que sí que son muy importantes para estos pacientes.
Pues a ver si tomamos nota y los cumplimos sobre todo. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted y esperemos que no solo sea un día, sino que los 365 días al año los podamos dedicar a los pacientes con asma. Muchísimas gracias.
Gracias.